al abrir esta tertulia de jueves, aquí vamos con los saludos para Esteban Valenti, buen día.
Buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están todos?
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Que acá aparecen jueves, como no estuvo el lunes, hicimos algunos cambios con Chasquén Rock. La audiencia no tiene por qué entender.
Es flexibilidad laboral, vamos a llamarla.
Llamémosla así, llamémosla así.
Primero, ¿estamos dispuestos a recorrer ese camino? Sí, estamos dispuestos a ello. Tenemos que mejorar nuestro relacionamiento comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, ¿cómo? Como ya lo dijimos, con principios y pragmatismo, con un proyecto de país que implica una homeostasis, perdonen el término médico también, entre nuestro derecho al desarrollo como nación, nuestro compromiso con la integración regional y nuestra necesidad de acceder, de insertarnos en el espacio económico globalizado actual y futuro. No son agendas diferentes, o menos aún contradictoria. Son capítulos complementarios de una misma agenda que se llama la Agenda Uruguay. En tercer lugar, ¿cuán lejos, tan lejos como sea posible en las coordenadas establecidas?
Así hablaba el presidente de la República, Tabaré Vázquez, ayer en el foro en Punta Cana organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y, por otro lado, el Consejo de las Américas. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo han visto lo de ayer y sus repercusiones? Fernando, empezamos contigo en una ronda rápida.
Muy cortito. Me pareció el discurso del presidente a la altura del acontecimiento que se celebraba. Creo que manejó conceptos que nos acercan cada vez más a un TLC, demostrando pragmatismo, intentando desideologizar un tema. Lo que no me gustó y realmente me dejó desilusionado fue el acto en sí mismo. Es decir, creo que no debieron haber hablado los ministros si es que Gargano iba a hacer esa referencia pública, que viene un poco a contestar al presidente. En un ejemplo que puso, y que me parece de una enorme gravedad en la medida que demuestra incoherencia, no era el acto que debió haber escuchado el mundo. Por momentos, ciertos pasajes, no digo todo, pero ciertos pasajes, me hicieron acordar a las convenciones partidarias donde se aboga por una u otra posición y después se somete a votación entre los presentes los argumentos en pro y en contra que se manejaron. El acto en sí mismo no lo hubiera organizado de esa forma, y para decir lo que se dijo, con el mensaje del presidente hubiéramos estado muy bien.
De todos modos, bueno, la organización no le correspondió al gobierno, fue de un conjunto de instituciones privadas, ¿no?
Sí, pero los oradores pesan, y lo que van a decir los oradores cuando el Uruguay está en un escenario internacional lo tiene que manejar el gobierno.
Daniel.
Bueno, en el mismo sentido, sí, a mí me pareció que hubo una señal de contradicción en el gobierno, que de todos modos, la contradicción es obvia, pero de alguna manera la posición del canciller queda muy debilitada, es una situación muy incómoda. A mí me da la impresión de que el canciller está pidiendo cambio a gritos, ¿no? Porque sale estrictamente a contradecir al presidente cuando el presidente hace todo un discurso de alguna manera genérico y relativamente ambiguo.
¿Para contradijo al presidente?
Sí,
¿dónde, por ejemplo?
Lo contradijo, a ver, lo más radicalmente contradictorio fue cuando le dijo a los periodistas a la salida del acto, no va a haber un TLC, cuando el presidente había hecho, por la vía de un giro más o menos sofisticado y ambiguo, la idea de que todo es posible, incluyendo un TLC, y creo que además va por este camino, es decir, Uruguay no puede firmar con Estados Unidos un acuerdo que no sea un TLC, y si firma algo va a ser un TLC. El gobierno, incluyendo al presidente, la conducción económica, y al presidente va en esa dirección y el ministro se paró en la vereda enfrente.
Esteban, tu primer análisis rápido.
Bueno, yo creo que ayer fue un momento importante por lo que dijo el presidente, creo, lo apoyo totalmente, estoy convencido, por, y sobre todo por dónde se colocó el presidente para analizar el tema.
¿Dónde se colocó?
Yo creo que se colocó desde el plano de los intereses nacionales de toda la, de todo el Uruguay. Tanto en la apelación a todas las fuerzas políticas que deben participar en este proyecto, yo creo que, al igual que otros momentos complejos que hemos tenido, esto es algo que va a influir en la vida del país. No va a ser la solución de todos los problemas, pero va a influir. Y por lo tanto me parece muy bien esa apelación, que yo creo que va a estar continuada de acciones para que sean todas las fuerzas políticas las que participen. Y el segundo aspecto es para colocar correctamente el tema. Ni es la panacea que resuelve todos los problemas del país, es decir, no lo es, no lo ha sido, ni es algo que podemos despreciar y considerar como una cosa accesoria. Y por otro lado, creo que se equivocan aquellos que creen que es simplemente un problema de discusión de siglas. No lo planteó el presidente, pero tampoco una cosa que me parece que estamos pasando desapercibida, no lo planteó el representante de Estados Unidos. El representante de Estados Unidos, que es parte de este baile, porque este no es un baile donde Uruguay decide y los Estados Unidos esperan, nos guste, estemos a favor, estemos en contra. Yo escribo hoy un artículo muy duro sobre Estados Unidos, así que no me duelen prendas. Importa mucho lo que piensa un partner comercial. Creo que Estados Unidos dio una señal bien clara de que está dispuesto a discutir en el marco de llegar lo más arriba posible en una conveniencia mutua. Después, para una segunda ronda, voy a dejar algunos datos que he recogido sobre los impactos que ha tenido, por ejemplo, en Vietnam, el acuerdo de libre comercio. Yo voy a hacer un adelanto. No va a haber acuerdo de libre comercio en el Uruguay. Ya hay un 50 o un 70% de avances concretados, porque el acuerdo de inversiones es un acuerdo sustantivo para el futuro, y creo que el modelo del acuerdo de inversiones, que es un acuerdo ad hoc para el Uruguay, como lo hizo y negoció el presidente en Washington cuando todo el mundo le decía que no se podía cambiar nada, yo creo que el Uruguay va a demostrar, con nuestro pequeño tamaño y con nuestra capacidad e inteligencia y con la unidad nacional, que se pueden hacer cosas ad hoc, que no son simplemente y exactamente iguales para todos los países.
Muy bien. Estaba saliendo declaraciones de Eisenstadt, que justamente dijo ayer, hablando con algunos diarios, que si Uruguay no desea firmar un TLC, ¿existen otras alternativas?
Exactamente.
Está bien, pero son alternativas tipo TLC.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa?
A mí similares, no similares. Comparto en general lo que se ha dicho acá, creo que la postura del presidente estuvo correcta, amplia, como ambientando un diálogo, una actividad en dirección del acuerdo comercial con Estados Unidos, que hay que decirlo de verdad, hay que apurarse porque en 3 meses hay elecciones en Estados Unidos, cambia el Congreso, va a ser más demócrata, los demócratas son proteccionistas, están muy asociados a los sindicatos, y puede ser que Uruguay quiera algún tipo de acuerdo y Estados Unidos no lo quiera, es un escenario perfectamente factible el que tenemos por delante. Dio la impresión ayer en el conjunto del acto, más allá de las palabras del presidente, en el conjunto del acto, esta situación de posiciones encontradas, esta situación de ciertas tensiones, donde el partido de gobierno trabaja de un lado por el gobierno y trabaja en la oposición, juega los dos roles, con el TLC contra el TLC, con el ABC contra el ABC, entonces tiende a confundir, se llena todo el tema de palabrería, se habla poco del fondo del asunto, y en cualquier gobierno del mundo, que un presidente termine su discurso con una frase muy lograda, que es que el tren pasa una sola vez, yo creo que sí, el tren de la historia y el tren de los acuerdos comerciales con Estados Unidos pasa en estos 2-3 meses, creo que fue una frase feliz, es decir, que se toma el tren en este momento o no sale nada, creo que a la salida, que el ministro de Relaciones Exteriores, porque más que el fondo de lo que dijo es el sarcasmo con que lo dijo, la ironía, que se refiera irónicamente a las palabras del presidente y que diga, pero a veces no está en la parada del tren y el tren se le lleva por delante. Me parece que un presidente de la República no puede aceptar eso de su ministro. Yo suponía que esta mañana
el
presidente le había pedido ya la renuncia.
Eduardo Fernández, secretario general del Partido Socialista, decía, bueno, pero en definitiva no marcó un un choque con lo que dijo por el presidente, le colocó matices que de alguna manera van por el lado de prevenciones que el propio presidente utilizó.
No, se burló de él, no se, fue una burla, ¿no? Yo creo que fue una burla.
Que estemos todos desde el viaje del presidente a Estados Unidos, en su entrevista con Bush, el viaje y la a Caracas, a Venezuela, a Caracas, aquella conferencia de prensa diciendo que no iba a haber TBC, etcétera, estemos todos tratando de interpretar lo que en realidad quiso decir el presidente, quiso decir el ministro, y que en fin, acá hay un hecho que yo lo digo con todas las palabras. Si el Frente Amplio no estuviera en el gobierno, el discurso que ayer hizo el doctor Vázquez lo hubiera hecho el presidente del partido tradicional que se ve en el gobierno, y el discurso o esa referencia de Gargano lo hubiese hecho el presidente del Frente Amplio.
Obvio.
Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y lo dramático...
Eso es una especulación.
Ah, eso es una certeza. Esteban, no, por favor. Por favor.
Es una especulación, Esteban, no, mía, y creo que tiene
por
algún
favor.
Fundamento. Si tú
es una especulación porque para que haya...
Yo decís que alguien iba a decir
un discurso como el de Vázquez ayer...
Bueno, lo,
que tiene que rotar la tierra al revés.
Lo leyó, Esteban, querido, lo leyó, Un discurso leído no es lo mismo que un discurso improvisado.
No,
vamos a no
venir a la conversación.
El momento del gran orador.
Una cosa que me parece...
A ver si volvemos a hablar de A1 y los oyentes pueden entender.
Primer tema dramático, sí, el segundo tema dramático es que el Frente Amplio tiene mayoría en el Parlamento y entonces eso le impide al presidente hacer ese juego de convencer a su fuerza política que tiene que salir tal o cual ley porque debe negociar con los demás. Entonces, ocurre que en ese escenario, lo peor que le pudo haber pasado al gobierno en este tipo de temas y al país todo, por lo que eso implica, es que tiene los votos el gobierno. Entonces, estamos en esto de gre para decir Gregorio, que decimos una cosa un día y otra la otra. Acá lo claro y lo positivo de ayer es que creo que vamos hacia, por lo menos, a la búsqueda de una discusión más allá de los prejuicios establecidos en las campañas electorales, no solo en la última, de toda la historia de estos últimos 20 años.
De todos modos, yo creo que acá lo más importante tiene que ver con el país. El ministro de Relaciones Exteriores está como más dedicado a hacer política interna del Frente Amplio, que está bien que la tenga, además, dentro del Frente de Disidencia, dentro de los partidos tradicionales las hubo, pero la Cancillería tiene que jugar con la política nacional. Y es como una cuestión clave. Y yo digo, en realidad lo que impacta el discurso de Gargano en la interna del Frente Amplio o en el enviado de los Estados Unidos o en el gobierno de Estados Unidos es poco relevante. El problema es que lo que dice Gargano impacta en el Mercosur. Y yo creo que la jugada de Uruguay acercarse a Estados Unidos tiene ventajas por dos caminos posibles. Y los dos caminos son que haya un TLC y que no lo haya. Pero si el Uruguay le va a demostrar a sus socios del Mercosur, a Brasil y Argentina fundamentalmente, que estamos peleados internamente al respecto, nosotros no vamos a sacar ninguna ventaja de esta negociación. Pues nosotros podemos sacar ventaja eventualmente firmando un acuerdo comercial con Estados Unidos que beneficie al país. Tendrán que demostrar quienes lo promuevan por qué lo beneficia y hacer los modelos correspondientes. Pero creo que podemos sacar muchas ventajas, y creo que esto es lo más importante, en la región, mostrando que nuestra incomodidad con los socios del Mercosur se puede transferir en una estrategia distinta que le permita al Uruguay obtener otros beneficios. ¿Qué deben hacer los socios del Mercosur si no quieren que haya un TLC? Bueno, hacerle concesiones a Uruguay en otros terrenos. Ahora, si los socios del Mercosur dicen, no, pero mirá, ¿sí qué van a firmar un TLC si ni siquiera están de acuerdo entre ellos? Entonces, simplemente van a mirar y se van a divertir con el espectáculo que brinda la política uruguaya.
Ayer en el foro de Punta Cala fue muy interesante la exposición que realizó el ex embajador chileno en Washington, cuando se negociaba justamente el Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. Digo porque tiró mucha información sobre cómo se hace una negociación de este estilo, cuáles son los secretos, los puntos delicados. Y una de las claves que tiró fue que el país debía mostrarse muy unido en la negociación. El país, en aquel caso fue Chile, y esta vez debería ser el caso de Uruguay, ¿no?
Me gustaría relatar algo que presencié cuando yo estaba trabajando en la OEA como asesor del secretario general. Recuerdo que llegó allí en el año 95 el presidente de Chile, Eduardo Frei, en visita oficial, y tenía que dar un discurso en el Congreso, precisamente buscando el fast track, la autorización al presidente para firmar el TLC con Chile. Y había una gran expectativa, se embanderó Washington con banderas chilenas y norteamericanas, llegó el momento de convocar al Congreso y de 450, 480 legisladores habían comparecido 60 en el momento que Frei fue a hacer su discurso, lo que fue considerado realmente oprobioso. Tanto que hicieron entrar algunos sugieres y llenaron un poco la sala para que no quedara como un acto descomedido frente a un...
¿Había diputados truchos?
Había diputados truchos, frente a un presidente visitante. Pero yo recuerdo que los chilenos, en aquel momento, el Congreso era estaba totalmente opuesto a la postura de abrirse a un acuerdo con Chile, y fue la negociación que Chile hizo, legislador por legislador, que fue lo que relató ayer.
Sí, él habló del lobby.
De Chile. Persona por persona, golpeando en todos los despachos, hablando con los jefes de bancada durante 2 o 3 años, contratando una empresa de lobby hasta lograr persuadir a la mayoría del Congreso, en aquel momento más dominada por los demócratas, y a pesar de que Clinton estaba a favor del fast track, y logró finalmente dar vuelta al Congreso y lograr esta aprobación. Por eso yo decía en mi primera intervención que no nos creamos de que esto depende de la decisión de Uruguay, a ver si Gargano se levanta de buen humor, o si mañana a Mujica se le ocurre que sí, y a Fulano se le ocurre que no. No lo decide Uruguay. Uruguay va a decir, queremos hacer un tratado, y después vendrá a Estados Unidos, donde no es fácil la cosa, donde no es fácil que lo decidan, justamente, donde hay elecciones que pueden cambiar.
La intervención del chileno, yo creo que fue muy muy interesante, porque marcó por dónde puede estar la chance de Uruguay. Yo no creo que Uruguay pueda hacer lo que hizo Chile, porque eso es muy costoso, y el costo además... no es proporcional al tamaño económico. Yo creo que cuando puso el ejemplo de Marruecos y dijo, no, cuando hay alguna buena razón política para pensar que esto le sirve...
Los acuerdos salen rápido.
Claro, lo que hay que decirle a los legisladores...
Y en aquel caso era porque implicaba firmar a Estados Unidos un acuerdo de libre comercio con un país de origen musulmán, ¿no?
Y es una cabecera de puente de Estados Unidos en el Magreb, ¿no?
De alguna manera acá lo que hay que convencer a los legisladores estadounidenses, si es que nos interesa el TLC, es decirle, primero, desde el punto de vista comercial y económico, Uruguay va a tener impacto cero en la economía de Estados Unidos, no se preocupen. Segundo... Puede ser políticamente muy bueno para Estados Unidos tener a uno de los integrantes del Mercosur en condiciones de un TLC. Para mí ese es el único, esa es la única línea por la cual puede salir esto en un contexto que se va a volver desfavorable muy rápidamente.
Esteban.
Bueno, yo soy el tema este que era obvio que iba a aparecer hoy, que en medio de un debate de este tipo, con estas dimensiones, iba a aparecer el tema de Ministerio de Relaciones Exteriores. Voy a hacer un solo comentario porque me parece que todo lo demás es tanto más importante para el país y fue colocado correctamente por el presidente, que me parece que perder tiempo en eso es perder tiempo en un tema absolutamente secundario. Y ese es el comentario que voy a hacer. Yo creo que en este país, y la izquierda y el gobierno tiene que sacar conclusiones de que las opiniones del canciller de la República sobre política exterior tienen cero importante.
Y por lo tanto,
eso es una cosa que debe ser asumida en toda su complejidad.
Es duro lo que decís.
Bueno, yo digo lo que pienso. Es decir, ayer seguí con mucha atención, creí que el presidente de la República había marcado con mucha precisión su línea y lo había hecho desde una posición nacional, que es lo que corresponde. Esto no es un problema del Frente Amplio solamente, es un problema de todo el país. Hizo una apelación a eso. Ahora voy a, con el mismo criterio, voy a mencionar un hecho. Me fui a estudiar el tema de los tratados, de diferentes tipos que hay, porque hay muchos tipos, hay decenas de tipos. Es decir, ese criterio de que hay un solo tipo de tratado,
caso por caso.
Uno de las cosas fundamentales de los tratados es la parte de inversiones, que en el caso de Uruguay ya está aprobada. ¿Ah? Y fue aprobada porque el presidente de la República se comprometió a cambiar y consiguió que todo el país, creo que hubo una excepción, votara el tratado de protección de inversiones. Y el Tratado de Protección de Inversiones está vigente, fue aprobado por los dos parlamentos y es hoy una herramienta. Pero ya tuve un ejemplo que es incuestionable. Yo no me siento mejor que ningún pueblo, pero no me siento más antiimperialista que los vietnamitas. Vietnam en 1995 empezó las negociaciones con Estados Unidos por un tratado de comercio. Lo concretó en el año 2000. En ese momento la inversión, el comercio entre Estados Unidos y Vietnam no existía. El año pasado fue de 8.000 millones de dólares. Las inversiones en 10 años fueron de 27.000 millones de dólares. Y además generó una corriente de inversiones no solo norteamericana, sino de toda la región, y tuvo un impacto de la creación de 10.000 puestos de trabajo en el sector industrial y productivo. Pero voy a tomar otro, yo no me siento, y yo muy bien, y voy a tomar otro ejemplo, que es Cuba. Que yo creo que Cuba, con mucha inteligencia, el año pasado le compró 480 millones de dólares, a pesar del bloqueo a
embargo.
De Estados Unidos, el bloqueo y el embargo.
No, embargo, bloqueo no hay.
480 millones de dólares. y además hizo y tiene relaciones comerciales, desgraciadamente solo unidireccionales, y yo creo que por lo tanto no solamente hay que desideologizar, sino que hay que hacer una cosa que el Uruguay está haciendo y el presidente hizo brillantemente en el día de ayer. Incluir la política en el comercio y la economía. Eso sí es importante.
Yo remarco ante esta tertulia y ante la audiencia las palabras de Esteban Valenti, oficialista, hombre cercano al gobierno, que acaba de decir que en materia de política internacional la opinión del canciller importa cero. Me parece interesante.
No sé si vas a agregar algo más.
No, yo digo que esto está pasando cada día más.
Es una situación curiosa.
Es rarísimo, ¿no?
No sé cuál es la opinión del gobierno, ¿eh? Ni le pregunto.
No, es su opinión, es
una opinión personal.
Pero me llama...
Yo veo... Me estás dejando mudo.
Ha sido...
Tú lo que estás diciendo es que el canciller o bien le deberían pedir la renuncia o él debería renunciar.
Yo no saco conclusiones, yo digo.
Pero si esto es
lo
aquí,
que dije, yo digo lo que dije, que es notorio que las posiciones de canciller que se han ido manifestando, llegado el momento de las definiciones básicas, están regidas por la posición del presidente de la República, cosa que a mí me tranquiliza extraordinariamente.
Gargano igual cero.